Así es. Bueno, hoy día queremos hablar sobre ciencia, tecnología, temas que a mí me apasionan, ustedes saben. Y les quiero contar que hoy día en la Plaza de la Constitución se hizo el lanzamiento de la sexta versión del Festival de las Ciencias. Así es, con más de 200 actividades que se van a realizar del 3 al 6 de octubre desde Arica a Punta Arenas, una actividad que va a presentar la campaña Todo Tiene Su Ciencia. Y por supuesto, bueno, van a haber participación de niños, de niñas, va a estar el bus científico Track Lab de la Universidad de Talca. Hoy día se presentó todo eso y mucho más. Para contarnos al respecto está con nosotros la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverri. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrea. Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, pues contenta de hoy día tenerla para que nos cuente de esta y otras noticias. Así que, ministra, bueno, es interesante porque ustedes hacen cada año este festival y que es muy importante en el sentido de que llegan con actividades que son populares, masificando y democratizando la ciencia. ¿Qué diferencia hay este año con los años anteriores?
Bueno, este año retomamos uno de los desafíos del año anterior, que fue tener actividades en todas las regiones de Chile. De hecho, si se meten a ver la cartelera festivaldelasciencias.cl, van a ver que hay más de 280 actividades planificadas. Eso es lo que se mantiene. La novedad este año es que tratamos de lograr tener en cada una de las macrozonas un espectáculo específico y que es similar en todas las regiones, de manera de asegurarnos de que el acceso que tienen todas las personas sea a actividades más o menos similares. Y estas actividades lo que concentran en un gran escenario son show artístico, experiencias científicas, charlas científicas, en fin, una serie de experiencias que nos ayudan de manera masiva a acercar a la ciudadanía a la ciencia.
Claro, de hecho estaba leyendo que destacan en Arica la obra El Agua en Choc, en Antofagasta la Orquesta Regional con Música Chilena, en Copiapó va a estar el espectáculo musical astronómico, en Ovalle van a tener laboratorio de impresión 3D, por ejemplo en Valparaíso van a tener un planetario móvil, en Maule el payaso de la ciencia, en Chillán cuentacuentos, bueno, así un montón, no la voy a leer todas, pero lo pueden encontrar, como usted dice, en la página web. O sea, ya está organizado en cada uno de los principales sitios de las regiones. Ahora, ¿estos son actividades que postulan o que organizan algunas universidades de cada región o las va efectivamente el ministerio coordinando?
Hay una coordinación y una línea editorial que se da desde el ministerio, pero además invitamos todos los años a todas las organizaciones e instituciones que son parte del sistema de ciencia y tecnología a proponer y plantear sus propias actividades y desarrollarlas en el marco de la ciencia. En el fondo se inscriben y esas actividades se suman a esta parrilla de actividades. Entonces es un complemento de las dos cosas. Algunas actividades centrales que son organizadas y que el trabajo de curatoría en el fondo se hace desde el Ministerio de Ciencia, a lo que se suma todas estas otras actividades conexas donde están nuestras universidades, los centros de investigación. Y este año, con una novedad bien bonita, que se sumó como coorganizador, en el fondo, el Servicio del Patrimonio.
Sí, eso le iba a preguntar, el Patrimonio Cultural.
Exacto,
sí.
Patrimonio Cultural. Nosotros hicimos un acuerdo el año pasado con la Subsecretaría de Patrimonio. El servicio se sumó a este desafío y muchas de las actividades que se van a desarrollar son precisamente en museos, museos que además están abriendo las puertas durante el Festival de la Ciencia para poder hacer la conexión entre estos dos mundos, ¿verdad? El mundo de la historia, nuestro pasado, las cosas que ocurrieron, que se proyectan al futuro a través de la ciencia, y además para relevar que los museos son lugares donde se hace mucha ciencia.
De todas maneras, o sea, nuestro patrimonio natural, arqueológico, paleontológico, que está totalmente asociado a la ciencia, tiene, por supuesto, una área muy importante en lo que es lo patrimonial histórico. Entonces, está absolutamente ligado con los laboratorios naturales que tiene nuestro país.
Absolutamente. Y no solo laboratorios naturales, sino que también nuestra historia, lo que somos como sociedad, cómo hemos construido el mundo y bueno, el país y las ciudades y el campo que somos hoy día, que es también parte del patrimonio y que también es parte de la ciencia, porque aquí no se trata solo de la arqueología o de la química o de la física, sino que también de las ciencias sociales, de en fin, la sociología, la historia, la filosofía, que nos ayudan a comprender los fenómenos complejos en su totalidad. Y por eso el lema también, esa idea de que todo tiene su ciencia, responde a eso, a que la ciencia no es solo el laboratorio, sino que también es lo cotidiano, es la comprensión de las cosas, el hacerse preguntas, y cada una de esas cosas se explica o puede explicarse desde la ciencia, desde el pensamiento crítico, que es lo que buscamos promover con este festival.
Sí, estaba viendo que en el Parque Forestal, acá en la región metropolitana, se va a llevar a cabo el taller de árboles ciudadanos, va a haber un pop energético con Pedro Piedra, y además se va a hacer la Feria Nacional de Científica Juvenil en el Museo de Bellas Artes, que además es como súper clásica, en la versión 53 más encima, o sea, harto año.
Exacto, estamos actualizando en este minuto porque hay algunas actividades del Bellas Artes que se van a trasladar al Parque de los Reyes, así que para los que están planificando, actualicen la página para que tengan la información de último minuto. Y a mí me soplaron, Andrea, que en algún minuto en la quinta normal, la ballena del Museo de Historia Natural se va a transformar en unos maravillosos drones que van a recorrer el parque.
¡Verdad! ¡Pero qué maravilla eso! Ya vamos a estar muy atentos. En todo caso, a la gente que nos está hoy día escuchando, puede ingresar a festivaldelasciencias.cl. Ahí está todo sobre el festival, está la cartelera, está, las historias del festival, etcétera. Y como usted decía, ministra, se va a estar actualizando constantemente para quienes quieran participar, ¿cierto?
Se va a actualizar y, como le decía, acá Macrozona tiene un lugar con un show central, con una actividad masiva y grande para las familias, pero también muchas de estas actividades más pequeñas que son preciosas. Y me sumo con
gratis,
la invitación.
Además.
Tenemos gratis, todo gratis, por supuesto. Me sumo a la invitación. Tenemos grandes desafíos como humanidad y a veces, sobre todo a los más adultos, nos da esta sensación de que el futuro a veces no está tan lleno de colores, ¿verdad? Hablamos de cambio climático, hemos vivido pandemias, vemos lo que está pasando en la democracia, pero si uno se para un segundo y mira a su alrededor y ve lo que está ocurriendo en nuestro país y entiende cómo hemos desarrollado la ciencia, cómo lo hemos puesto como algo central en nuestro quehacer y en la forma en cómo enfrentamos la vida, y le dedicamos un fin de semana a maravillarnos con todo eso, que es la propuesta que hace este festival, a lo mejor sí nos llenamos de esperanza junto con la primavera y salimos todos mucho más contentos a enfrentar un futuro que yo estoy segura es mejor.
De todas maneras, ministra, quiero llevarla ahora a otro tema, después de esta invitación preciosa al Festival de las Ciencias, porque Chile encabeza el índice internacional como líder en desarrollo de la inteligencia artificial. Esto ha sido súper importante porque además se repite nuevamente, ha estado liderando, además lidera este listado de 19 países en Latinoamérica y el Caribe. Y por supuesto, esto ha demostrado que vamos avanzando en distintos ámbitos con la inteligencia artificial. Además está este proyecto de ley para regularlo en el Congreso. Este es un índice que lo realizó la CEPAL y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que es el CENIA. Me gustaría que nos cuente al respecto cuál es la importancia de que Chile también esté liderando el índice.
Absolutamente. Fue una tremenda noticia. Nos enteramos el lunes cuando esto se publicó y que refuerza y creo ponen cifras el esfuerzo que como gobierno hemos hecho en impulsar esta materia. La inteligencia artificial ha sido uno de los ejes prioritarios de esta administración. Presidente Boric, en su discurso en Naciones Unidas hace 2 días atrás, volvió a relevar la importancia que le entregamos en nuestro país a esta materia, y estas cifras dan cuenta de que el esfuerzo que hemos hecho, esfuerzos que no se limitan a este gobierno, sino que son de continuidad también de lo que hizo la administración anterior, están dando frutos. Pero yo quería, Andrea, resaltar una cosa que a veces se nos olvida, porque nos quedamos con esta idea de la inteligencia artificial, de los chats GPT y de lo que está pasando como con el último gadget o el último descubrimiento o el último avance tecnológico, que está muy bien y tenemos que maravillarnos con eso, pero también tenemos que tomarle el peso a lo que significa este proceso, la explosión de tecnologías digitales que significó la inteligencia artificial. Hoy día está generando cambios muy profundos en nuestra sociedad, no solo en la forma en cómo producimos o cómo los niños hacen tareas, sino que creo que todos conocemos de alguien, por ejemplo, que se fue a vivir fuera de Santiago al campo porque resulta que trabaja remoto permanentemente y se dedica a algo tecnológico. Todos sabemos el impacto que está teniendo las redes sociales en las distintas elecciones en el mundo. Sí. Cuando conversamos con niños más jóvenes y se imaginan un futuro posible, es un futuro muy distinto al que nos imaginábamos nosotros. Ese es el cambio que se está generando, un cambio profundo, es un cambio de época, es como cuando vivimos la revolución industrial y salimos en un mundo que era diferente, es eso lo que está ocurriendo. Entonces, el que seamos líderes en la región y que se haga todo este esfuerzo, en el fondo, nos está preparando para ese cambio y estamos como gobierno haciendo todo lo posible para que al final de este proceso, de esta gran revolución, logremos mayor bienestar, logremos mayor igualdad, logremos mayor equidad, logremos que los chilenos y chilenas estén mejor. Y de eso se trata, y por eso nos pone tan orgulloso el estar número uno en el índice, porque en el fondo quiere decir que contamos con más herramientas para enfrentar este desafío que es tan grande.
Y además que, como usted decía, ministra, es una posición muy clara que ha tenido el gobierno, la Asamblea General de la ONU. Ahí el presidente Gabriel Boric fue súper enfático en su discurso, abordó el tema de la inteligencia artificial, abordó los sesgos que tiene esta, y por supuesto, cómo se está trabajando en la regulación, y desde Chile también se está liderando el tema. Sabemos que muchos países miran a nuestro país como un ejemplo, ¿no? Y ahí la pregunta siempre es cómo esto termina siendo una política de Estado, no solamente de gobierno. Llega un gobierno nuevo y lo que se hizo antes muchas veces se borra, independiente de que haya una ley que se vaya a aprobar en este caso.
Bueno, y esa es la gran pregunta siempre en estas materias. Yo espero que el tamaño y la envergadura del desafío y el impacto que está teniendo haga que sea imposible no darle continuidad, al menos así es como lo vemos nosotros. Como gobierno creemos profundamente en la construcción de un futuro que se llena de esperanza y donde la tecnología juega un rol que es importante, y es un rol no de destrucción de la humanidad en estas posibles distopías, sino que una herramienta que puede ayudar a mejorar o acelerar el proceso de detección de enfermedades, que puede ayudar con los temas de cambio climático, que puede ayudar con el proceso de centralización. Pero para que eso ocurra hay que tomar decisiones y hay que tener una postura respecto de la tecnología. No es inocua, no es algo que pasa, sino que nosotros decidimos cómo la abordamos. Y este gobierno tomó la decisión de abordarlo como algo central, de abordarlo pensando en el bienestar de las personas y de abordarlo puesto súper en concreto, para que cuando el impacto que tenga, por ejemplo, en el trabajo, no signifique menos trabajo y menos sueldo, sino que signifique más oportunidades, trabajos de mejor calidad, mejores remuneraciones y, por lo tanto, mayor bienestar.
Ahora,
solo por dar un ejemplo.
En el caso que se apruebe este proyecto de ley, ¿no? ¿Qué uh-huh. implicaría para Chile?
Bueno, este proyecto de ley se basa en el modelo que adoptó la Unión Europea. Es un modelo en base a riesgos del uso de la inteligencia artificial. Es muy distinto utilizar inteligencia artificial para tener recomendaciones de series o de películas que usar inteligencia artificial para, por ejemplo, monitorear a una persona enferma y proponerle un tratamiento médico. Los riesgos asociados en uno y otro caso son muy diferentes. Y por lo tanto, lo que el proyecto hace es establecer una serie de principios que, por supuesto, ponen a la persona al centro, que ponen a los derechos humanos al centro, y que a partir de esos principios y dependiendo del riesgo que tenga el uso de esa tecnología, se establecen distintas obligaciones, por ejemplo, de transparencia, de contarles a las personas de qué se trata, de no discriminación arbitraria, de evitar que, a propósito de estas herramientas, las mujeres tengamos menos participación, obligaciones vinculadas a ciberseguridad, y asociado a eso, responsabilidades a través de multas. Ahora, ¿por qué es importante? Porque hoy día la regulación de la inteligencia artificial en el mundo está en desarrollo. De hecho, parte de lo que dice el índice del CENIA es que han proliferado muchas propuestas de regulación muy diversas en los distintos países. Y eso es algo que tenemos que, de alguna forma, tratar de incidir. Nuestra apuesta es a que la ley que nosotros presentamos, que es una ley que ha tenido buena recepción y que esperamos se tramite de manera rápida, sea la ley de referencia para el resto de los países de Latinoamérica y que así contemos con regulaciones que sean más o menos parecidas. Esto es importante porque la tecnología no reconoce fronteras, entonces no. La medida que vamos armonizando con los demás países, la posibilidad cierta de que se aplique, de que generemos la protección que necesitamos, de que motivemos la innovación que necesitamos, se hace más real.
Perfecto, ministra. Bueno, vamos a estar súper atentas a esa noticia. Solamente para terminar, quería preguntarle también por el Fondo de Investigación para las Universidades, el FIU, con recursos para proyectos de largo plazo en universidades en todas las regiones. Esto es una noticia que hoy día quería preguntarle cortito en qué consiste. Las universidades, bueno, ya están enteradas, me imagino, pero para quienes nos están escuchando y trabajan en las universidades, que puedan tener un poquito más de conocimiento respecto a esto.
Esto es el cumplimiento de una promesa que había hecho el presidente Boric, que consiste en complementar el sistema de financiamiento de la investigación para que no sea solo por concursos y excelencia, sino que con financiamiento estructural. Sí. Necesitamos que la investigación sea una actividad permanente con financiamiento permanente.
Que no sea por los fondes y todos los fondef o todo eso, solamente el fondo.
Claro, que no sea solo por eso. Exacto. Esos proyectos tienen que seguir ocurriendo y han demostrado ser excelentes y han avanzado mucho en nuestro sistema científico, pero necesitan de este otro complemento, que además se basa en criterios de igualdad, de descentralización y que busca entregarle oportunidades a todas las regiones. Es decir, de nuevo, no es inocuo, aquí tomamos una decisión de cómo queremos que la tecnología y la ciencia avance en beneficio de todas las personas en todos los territorios. Ahora, el proyecto, o sea, el fondo nace como un fondo pequeñito. Queremos testear con las universidades qué significa tener estos planes de investigación, pero se proyecta a 10 años con un incremento en cada año en el fondo para llegar a abarcar a todas las universidades que hoy día están acreditadas. Y con eso también, y eso es lo importante, es que con esto trazamos un camino para poder aumentar ese 0,39% del PIB que nos pena por tantos años y llegar a cifras del 1,5 más a través de este camino de crecimiento. Claro. No el próximo año, evidentemente, pero sí en los años consecutivos en la medida que este fondo vaya creciendo.
¿Y ya se abrió la convocatoria el 23 de septiembre?
Efectivamente, las universidades ya están trabajando en sus planes de investigación. Hemos tenido alto interés de los rectores, que son quienes están llamados a construir estos planes. Y sobre todo, hacerte una pregunta, Andrea, que es fundamental, que es cómo desde las universidades pueden contribuir al desarrollo de nuestro país, dado el contexto en el que estamos. Totalmente. Y esa pregunta, que parece muy sencilla, este fondo habilita a los rectores de las universidades a responderla, y eso es pura construcción de desarrollo.
Bueno, está el FIU regional, que son los fondos permanentes para que cada región tenga al menos una universidad con la capacidad de investigar a fondo los dolores del territorio, como usted decía, ministra, y también el FIU Frontera, que son los fondos permanentes para que las universidades que ya hacen ciencia de excelencia puedan dedicarse a desarrollar investigaciones de impacto a nivel nacional e internacional. Ministra, de verdad, muchas gracias por la entrevista de hoy, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverri. Vamos a estar ahí siguiendo todas estas noticias que nos gustan tanto acá en nuestro espacio en Tu Nuevo ADN.
Muchas gracias, Andrea, por el espacio y que tengan un muy buen final del día.
Usted también, ministra. Chao.
Chao.